Saben que en Uruguay, a pesar de que ahora la guerra está acaparando toda la agenda informativa, se está discutiendo la internación involuntaria de los adictos que están en situación de calle, porque hay una ley ya aprobada por el Frente Amplio que establece la internación involuntaria, pero en casos en los que está en riesgo la salud y la vida de esa persona en situación de calle. Lo que propone ahora el Mides, bueno, con Martín Lema, su director, su ministro, digamos. Me encajé directo. Su ministro, Martín Lema, lo que propuso fue que esto de la internación involuntaria también se extienda para las personas en situación de intemperie completa, que no asistan a refugios u otros centros y presenten algún problema de salud mental o de consumo de drogas y en el marco que signifiquen un riesgo para sí mismos o para otros. Y entonces esto puso sobre la mesa nuevamente el tema de los derechos de las personas en situación de calle, las libertades, y queríamos hablar con personas de afuera del país, de Uruguay, y conocer sus experiencias y sus visiones. Ahora estamos en contacto con Andy Blake. Él es médico, psiquiatra, docente universitario y es exdirector nacional de salud mental en la gestión de la presidencia en Argentina de Mauricio Macri. Entonces queríamos conversar con él sobre su posición y también sobre el conocimiento que tiene de otros países que han instalado la internación involuntaria. ¿Cómo estás, Andy?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamar.
En Argentina también fue muy polémica esta propuesta, ¿verdad? En el marco también de una ley grande de salud mental.
Sí. En la Argentina se hizo una ley nacional, teniendo en cuenta que la Argentina, la legislación en salud depende de cada provincia, o sea que no hay leyes nacionales que apliquen a todo el país. Esta fue una excepción. Donde lo que se plantea es la desinstitucionalización, por un lado, y el desarrollo de unidades de internación de psiquiatría, de salud mental, en todos los sanatorios generales, hospitales generales, y terminar con los sanatorios especializados en psiquiatría. El punto de controversia, en primer lugar, es que aplica un único modelo, que es el modelo de atención ambulatoria de modo comunitario. Del mismo modo, la Argentina es un país extenso, del mismo modo en las provincias del norte de la Argentina como en las del sur, que son distintas realidades. Esto genera, bueno, lo que terminó pasando es que es una ley de muy difícil cumplimiento y de hecho no se está cumpliendo, no ha pasado lo que la ley
establece. ¿Por qué es difícil de cumplir? Andy, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué es difícil de cumplir?
Primero, en salud, la legislación siempre es difícil de cumplir porque la salud no se arregla con legislación. O sea, las circunstancias de salud, si bien uno las puede legislar para ordenar cómo funciona el sistema, es muy difícil que yo cambie la realidad sanitaria con una ley. La realidad sanitaria se cambia con gestión, no con leyes. Entonces, limitar cualquier tipo de administración o gestión a un modelo establecido en una ley, lo único que hace es encorsetar la posibilidad de gestión. Claro. Nada más.
Ahora, vos, desde tu punto de vista profesional, ¿qué opinás sobre el tratamiento ambulatorio y la internación compulsiva? Bueno, teniendo en cuenta en que ustedes también lo intentaron implementar en Argentina, contanos cómo fue esa experiencia. ¿Fue para los adictos, para quienes tuvieran problemas severos de salud mental?
Sí, fue para adicciones, para todo. Pero acá era al revés, no la internación compulsiva, sino todo lo inverso. Y es lo único que nos dejó como saldo de aplicabilidad la ley, es la dificultad que tenemos para internar hoy a alguien con un problema de adicción si se niega a hacerlo.
Ah, ¿hoy tienen un gran problema para hacer eso? Justamente fue uno de los reclamos que hacía la madre del Chano Carpentier, o sea, del cantante, el ex cantante de Tan Biónica, que tuvo un episodio gravísimo psiquiátrico y de adicción, que también él terminó herido, hubo, si no me equivoco, otros heridos en ese episodio. Entonces ese hecho hizo que la madre de él saliera a pedir que por favor internaran de forma compulsiva, o sea, no nos importa de hecho, tu voluntad de no internarte, te vas a internar igual.
Ese hecho es digamos que ese hecho público uh-huh. es la explicación clara del déficit de esta norma. El cantante Chano, él no quería internarse y estaba consumiendo, no aceptaba las pautas de tratamiento ambulatorio por estar consumiendo, y finalmente terminó en esta tragedia que, bueno, afortunadamente salió con vida y bien recuperado, pero era justamente por la imposibilidad de obligar a internarlo.
A nosotros este cambio en nuestra legislación se está proponiendo de parte de una autoridad que gestiona a las personas en situación de calle. En realidad, lo que está pasando, sobre todo en la ciudad de Montevideo, es que son cada vez más las personas en situación de calle, como que no tienen vía de salida,
y hay grandes problemas,
ninguna oportunidad para que puedan superar esa situación, entonces que salgan de estar viviendo en la vereda. Entonces, se está manejando esta posibilidad de alguna manera para darles un tratamiento.
Y rehabilitarlos, porque muchos de ellos tienen grandes problemas con las adicciones, y bueno, y no pueden salir, y no hay ningún plan al menos que los saque de la calle, teniendo en cuenta que ellos por sí solos no ni siquiera aceptan que tienen una adicción.
Bueno, yo ahí separaría las cosas en dos lugares. Una sí. cosa es las personas que tienen alguna adicción, y la verdad, la persona que tiene una adicción no está pudiendo él tomar decisiones por sí. No está bien. Entonces, el Estado debería ocuparse de esa persona y ayudarlo a hacer un tratamiento. Ahora, la situación de calle es una situación social, no es una situación de salud mental. Uh-huh. Sí, probablemente muchas de las personas que están en situación de calle tengan problemas mentales y requieran asistencia. Lo cual no quiere decir que uno sí o sí los deba institucionalizar para resolver el problema de situación de calle. Les voy a dar un ejemplo que es cómo funciona en los países, cómo funciona en Inglaterra en concreto. Uh-huh. En Inglaterra, la persona que está en situación de calle y no quiere hacer tratamiento, si se le obliga a hacer tratamiento, se le pone un acompañante y se le brinda un hogar, un lugar para vivir, que no es del sistema de salud, sino que está por fuera del sistema de salud, es una cobertura social. Entonces ahí separamos el problema de la salud mental del problema social, porque si no estamos equiparando el problema social al problema de salud mental.
Sí, pero al principio le dieron un tratamiento.
Pero, sí, la persona requiere tratamiento y, uh-huh. y tiene que tener su seguimiento y tiene que tener la asistencia profesional adecuada. Uh-huh. Ahora, eso no quiere decir que vaya a resolver la situación de calle. La sí. situación de calle se debe resolver con intervenciones sociales. Y son dos, si uno pretende con una ley de salud mental homologar las dos cosas, está mezclando los problemas. Son dos problemas que no los tenemos que superponer, porque el problema de la adicción o de la salud mental va por el área de salud, mientras que el problema de situación de calle es un problema social y va por el área social. Ahora, si la persona que tiene un problema de salud mental no está en condiciones de decidir por sí de manera adecuada, y entonces el Estado debe responsabilizarse de eso y ayudar a que pueda hacer un tratamiento.
Andy, este tema de la internación voluntaria por adicciones o salud mental, ¿logra cortar transversalmente al sistema político argentino o también se ve que hay grieta?
Hay grieta, no en los términos políticos tal cual como establece, como se habla de la grieta en la Argentina, pero sí hay grieta.
¿Y la discusión que se plantea ahí es ideológica o no?
Sí, hay. Esto surgió, y sobre todo con la ley que nosotros tenemos, surge de una idea que estuvo muy de moda en la década del 60-70, con todo el tema de un movimiento que se llamó la antipsiquiatría, donde uno de los exponentes filosóficos fue Foucault, donde planteó vigilar y castigar en ese texto y algunas cosas más, donde el planteo era que la psiquiatría, puntualmente, era un mecanismo de dominación social y que la enfermedad mental era un producto de la situación social únicamente, y que entonces, cambiando el modelo de funcionamiento social, la gente no tendría problemas de salud mental. Esa discusión es una discusión ya saldada, hace medio siglo que se planteó eso, y la verdad la ciencia ha avanzado lo suficiente para poder entender que una cosa son los problemas de salud que afectan nuestro cerebro y nos generan problemas de salud mental, y otra cosa son los mecanismos de represión o no que pueda tener un Estado, que tiene que ver con gestión de gobierno. Son dos cosas distintas. Sin embargo, esa grieta existe porque, bueno, en la Argentina pesa mucho, o hay una reminiscencia de las discusiones de la década del 70 del siglo pasado. Y entonces se sostiene esa posición foucaultiana, digamos, basadas en esta lógica de Foucault, donde el sistema de salud era un aparato del Estado para reprimir a aquel que quería el cambio o la renovación de la sociedad. La verdad, una persona que está mal en su salud mental no es una persona que está produciendo adecuadamente. A mí me gusta dar siempre el ejemplo de Van Gogh, donde uno hablaba, o siempre se hablaba, de la capacidad artística de Van Gogh en función de su enfermedad mental. Y cuando uno estudia la figura de Van Gogh, en realidad lo que sabe es que no fue gracias a su problema de salud mental, sino pese a su problema de salud mental. Cuando él estaba en crisis, no estaba produciendo absolutamente nada de su obra artística, sino todo lo contrario. Cuando él estaba bien, estaba estable, sin ningún tipo de afectación de su problema de salud mental, era cuando producía. Cuando tenía los brotes, era cuando dejaba de producir. Y esto es importante porque en general se le atribuye a la enfermedad mental la capacidad creativa.
¿Se romantiza a veces el tema de la salud mental en el caso de la vinculación con las artes? Bueno, a ver, también el tema de las adicciones con la escritura de canciones, ¿o no? A veces que también se asocia el tema del consumo con la supuesta inspiración para escribir canciones. Quería preguntarte, ¿algún otro país, algún otro modelo que también te llame la atención en cuanto a posible éxito o no, en cuanto a la internación involuntaria?
Bueno, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, todos tienen internación involuntaria. Siempre haciendo esta salvedad, que separan el sistema de salud del sistema de seguridad social.
Bien, todo parecido a lo de Londres, a lo de... Sí,
sí, es así. Ellos tienen internación involuntaria y lo que tienen además son instituciones especializadas en salud mental. Lo hacen en centros específicos de salud mental.
Ahora, pero mira, la gran pregunta es, ¿necesitas un montón de presupuesto para eso? Porque también estamos hablando de países ricos.
Sí, nada es gratis, todo cuesta mucha plata. Así que sí, se precisa presupuesto. Obviamente, en países tercermundistas o países subdesarrollados o no, con el nivel económico que tienen esos países, el problema de la salud en general y el de la salud mental en particular viene a la cola en términos de distribución presupuestaria. Sin embargo, eso no quita que uno pueda tener un modelo de funcionamiento que permita garantizar la salud o mejore las condiciones de salud de la población. Hay cosas que se pueden hacer y que son muy efectivas, y que no son realmente tremendamente onerosas. Uh-huh. Porque también nosotros tenemos que tener en cuenta que acá, sobre todo con el tema de las adicciones, estamos empezando por el final, que es el paciente adicto que consume y ese nivel de consumo ya lo convirtió en marginal, sí. O sea, en una persona que vive al margen de la sociedad. Y el problema en realidad surge mucho antes. A mí me gusta plantear siempre algo que es cuando se habla de la guerra contra el narcotráfico. Cuando se habla de la guerra contra el narcotráfico, en realidad se está soslayando, se está hablando del sistema represor, el sistema policial en guerra contra el narcotráfico. Y lo que no se tiene en cuenta es que la guerra contra el narcotráfico en realidad no es del sistema policial, sino es del sistema de salud. Mm. Porque el problema, la víctima del narcotráfico, es la persona
adicta. Que consume.
No es otra que esa. Una persona que está consumiendo es víctima del sistema de narcotráfico.
Sí, por eso que a veces de forma casi utópica hay algunos. Incluso hay candidatos a la presidencia de Colombia que están manejando el tema de la legalización total de la cocaína como para eliminar el problema del narcotráfico en Colombia. Imagínate, en realidad, yo lo considero hoy una utopía. A veces, mientras que vos estabas hablando, estaba pensando si vamos a estar vivos nosotros para ver que algún país lo haga. Para ver que de repente...
Bueno,
Estados Unidos, que siempre se habló, a ver si Estados Unidos a veces... que nos estamos quedando sin tiempo también, Andy, pero me colgué con esta parte. Estados Unidos, México, bueno, México y Colombia se venían solucionados varios de sus problemas si hay países enormes que legalizan completamente la droga, pero eso es otra conversación.
Bueno, pero hay un país como ejemplo y como experimento social muy interesante al respecto de cómo funciona el tema de la legalización. Holanda, los Países Bajos, legalizaron el consumo y legalizaron la droga, la comercialización de la marihuana específicamente, ¿sí?
Pero no la cocaína, ¿o sí?
No, lo empezaron a hacer con la marihuana y no siguieron haciéndolo con ninguna otra sustancia, porque el resultado fue que hoy Holanda, dicho por la propia Holanda y dicho por los el Observatorio de Drogas de la Unión Europea, es el principal productor consumidor de sustancias ilegales de Europa. O sea, el experimento de la legalización en términos sociales, lo que en teoría uno diría va a funcionar y va a dejar de ser esto un problema comercial y terminaremos con esto, en realidad lo incrementó en Holanda. Lo incrementó a tal punto, salió mal, a tal punto que ellos están viendo cómo hacer para revertir esta legalización que han llevado adelante. De hecho, la policía holandesa lo pide constantemente. Hay informes de la policía holandesa diciendo nosotros cada vez estamos peor en términos de narcotráfico y se atribuye justamente a la legalización que ellos tuvieron al respecto. O sea, el experimento social, para plantearlo de alguna manera, llevado a concreta la teoría de la legalización va a terminar con el narcotráfico, cuando lo hicieron en Holanda, fue exactamente lo contrario. Se convirtió en el punto número uno
de otro problema.
La producción.
Andy, sí. Blake, la verdad, muchísimas gracias por todos estos minutos acá en el Destapabocas. Es interesantísimo hablar contigo y toda la información que tenés sobre las distintas experiencias en varios países sobre salud mental e internación. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, una única cosa, esperemos que la paz llegue al mundo, a Ucrania y Rusia. Esto es algo que realmente nos da congoja y nos lastima a todos. Bueno, lo último que quería decir. Saludos, gracias. Y gracias por llamar.
Abrazo, gracias. Andy, gracias.